Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a nuestro programa Salvavidas de Salud. Y espero que con todo lo que han aprendido ya hasta ahora en esta serie, amigos, que ustedes ya se sienten muy bien o ojalá que algunos ya se sienten fantásticos. Yo ciertamente me siento fantástico y me siento con ganas de compartir nuevamente con ustedes algo sobre la salud, cómo estar de mejor salud, cómo estar más energético y cómo disfrutar más de la vida. Bueno, hoy vamos a estar hablando del agua. El agua es uno de los 8 nutrientes, como ya habíamos establecido en las presentaciones anteriores. Y vamos a hablar ahora entonces del agua. El agua es la maravilla sin calorías. Ustedes saben, para una persona que ha trabajado casi 8 años en África, en trabajo misionero, para mí cuando veo esa palabra sin calorías, siempre me da una pequeña risa porque sí, es una maravilla sin calorías para nosotros aquí en los Estados Unidos, donde creemos que las calorías nos están engordando, lo que no es cierto. Pero si usted presenta esto en un pueblito en África donde la gente se están muriendo, entonces no lo llamarían una maravilla sin calorías, sino una tristeza que no tenga calorías el agua. Pero bueno, para nosotros el agua está muy bueno porque no tiene calorías y pues como ya lo he explicado anteriormente, no son las calorías que te están engordando, son otras cosas. La gordura tiene otra razón, no es el sobrecomer de calorías. Calorías las necesitamos, son buenas porque son el combustible para nosotros. Pero el agua, la Organización Internacional de Salud, o tal vez debería decir la Organización Mundial de Salud, la OMS, afirma que el 8% de todas las enfermedades del tercer mundo se podría evitar si la gente tuviera suficiente agua potable. Ahora, yo quiero que estemos reflejando en esto un segundito. Mira, el 80% de todas las enfermedades en la Asia, en África y en Latinoamérica se podría evitar si la gente tuviera suficiente agua potable. ¿No es sorprendente esto? ¿No podríamos más bien decir que la maravilla del agua es un milagro de la naturaleza que tiene un poder curativo increíble? Y saben una cosa, el agua aquí, o aquí en los Estados Unidos, o en todos los países industrializados, en todos sus países, yo también creo que se podría evitar también el 80% de todas las enfermedades si nosotros estuviéramos tomando suficiente agua. Ahora, el problema en los países del tercer mundo es la escasez de agua potable. Aquí no es el caso, pero aquí el problema es el exceso de sodas y de jugos baratos que son hechos de puros colorantes y azúcar. Esto es el problema aquí y lamentablemente nosotros estamos haciendo muchas cosas que no deberíamos y por eso nos estamos enfermando. Y una de esas cosas es de tratar de mantener un cuerpo que mayormente está compuesto de agua, tratar de mantener los niveles de agua en nuestro cuerpo con sodas. Eso es algo que realmente no es razonable. Y ya le dije, yo no soy ningún médico, yo soy ingeniero agrónomo y estoy acostumbrado a observar las cosas de la vida y en la naturaleza. Y cuando yo veo que todo el mundo está tratando de mantener el contenido de agua en el cuerpo con cerveza o vino o con sodas, Entonces, eso no tiene ninguna razón. Eso es absolutamente irrazonable. Pues el problema es que nosotros no estamos nunca realmente tratando de mantener el nivel de agua en el cuerpo, sino lo único que queremos hacer es complacer nuestras papilas gustativas. Esto es el problema. Ahora, fíjate ahí, si tú tienes ese un montón de platos ahí en tu fregadero, y bien sucios, y si tú trataras ahora de lavar esos platos con un vaso de agua, ¿qué tan limpio crees tú que se quedarían esos platos? ¿Verdad que no se limpiarían mucho y tampoco el agua estaría, o digamos, el agua también se haría bien espeso, bien sucio? Y lo mismo es lo que pasa con nuestro cuerpo. Si nosotros tratamos de limpiar ese cuerpo adentro con un vaso de agua al día, pues no vamos a quedar muy limpios, vamos a estar bien sucios por dentro y también el agua que nos sale después va a ser un agua no clarita, sino va a ser un agua bien espesa y bien oscura, pareciéndose más a café que a orines cuando eso sale. Mira, la cantidad suficiente de agua que nosotros necesitamos, de esto depende nuestro bienestar. Porque vea esa cara de este señor aquí. Esto es una típica cara de una persona deshidratada. Cuando nosotros nos sentimos así, normalmente no decimos que estamos deshidratados. Creemos que estamos agotados, que estamos completamente agotados. Pero el agotamiento viene por la falta de agua en ese caso. Y cuando nuestro cuerpo nos está pidiendo líquido, ¿qué le damos? Le damos sodas si somos jóvenes o si somos no tan jóvenes, entonces nosotros le damos una cerveza o un vino a nuestro cuerpo. Y eso no tiene ningún sentido todo eso porque nosotros somos hechos de agua y no de cerveza. Cuando nosotros vamos a un restaurante, ¿qué es lo primero que te preguntan? Pues siempre te preguntan, ¿qué le puedo servir para tomar? Es una mala costumbre eso, porque primero no deberíamos tomar con la comida, vamos a hablar de eso todavía, y segundo, cuando nosotros estamos en un restaurante, ¿por qué tenemos que pedir ahí la soda o la cerveza o el vino? ¿Nos da vergüenza pedir una botella de agua? Bueno, antes tal vez les daba vergüenza a la gente porque el agua siempre era regalado, era un vaso de agua con unos cubitos de hielo ahí adentro, pero ya hoy día una botella de agua a veces vale más que una botella de soda. Así que cuando nosotros tenemos sed, realmente lo que deberíamos usar es agua y ninguna otra cosa. Y en las Escrituras, ya ustedes saben que yo me baso mucho en las Escrituras para las enseñanzas de salud. Y entonces ahí dice en el 1 Corintios 10:31, si pues coméis o bebéis o haréis otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios. Ahora, si tú quieres glorificar a Dios con lo que tú estás bebiendo o comiendo, yo creo que entonces no podrías usar una soda, porque la soda te pone 100,000 veces más ácido de lo que tú debes estar y te hace demasiado daño en tu cuerpo. Así que si queremos glorificar a Dios, tendríamos que tomar agua porque es lo único que nuestro cuerpo necesita y lo que es ventajoso o saludable para el cuerpo. Ahora, ¿por qué necesitamos el agua? ¿Por qué es tan importante? Mira, ¿qué hace el agua aquí en el radiador de un carro? Enfría el motor. Y lo mismo está sucediendo dentro de nuestro cuerpo. El agua nos enfría. nos baja la temperatura. Si estamos deshidratados, sube la temperatura en nuestro cuerpo y casi nos llegamos como a un estado de fiebre, de temperatura alta. Ahora, en la Universidad de Loma Linda, aquí mismo en California, se hizo un estudio muy interesante ya hace muchos años, hace 2 décadas o más ya, que hicieron ese estudio o esa investigación, que ellos cogieron personas de actividades físicas como trabajadores de campo, de construcción personal militar, personas así, ellos cogieron y los pusieron sobre el treadmill para que caminaran allá. Y al primer grupo no le dieron nada de agua. Y como a las 2 horas y pico, ya ese grupo de personas estaba completamente agotado. Ya no podían seguir sobre el treadmill. Y después cogieron el otro grupo de personas y los pusieron en el treadmill y les pusieron agua a la par y le dijeron, mira, pueden tomar todo el agua que ustedes quieren tomar. Y los pusieron a correr y tomaban lo que querían tomar, lo que ellos sentían que necesitaban. A las 5 horas más o menos, estas personas estaban agotadas, ya no podían más. Y entonces cogieron el tercer grupo y los pusieron en el treadmill y, perdón, y los obligaron a tomar la cantidad de agua que ellos debían tomar de acuerdo a su peso del cuerpo y de acuerdo a la actividad que estaban haciendo. Y los obligaron a tomar la cantidad calculada de agua. Y qué sorpresa, esta gente aguantaron 8 horas en el treadmill y no se cansaron, y cuando los observadores entonces pararon la prueba, entonces ellos dijeron, mira, podríamos haber seguido todavía. ¿Y a qué se debe la diferencia? Simplemente al uso del agua que habían tomado. Yo creo que es importante saber que cuando nosotros tomamos el agua que el cuerpo nos pide a través de síntomas como sed, por ejemplo, entonces nosotros tomamos solamente 2/3 del agua que el cuerpo necesita. Así que si tú quieres tomar suficiente agua, entonces tú tienes que calcular la cantidad de agua que tú necesitas por día, medirla y proponerte a tomarlo durante el día, porque si no vas a tomar solamente 2/3 partes de lo que tú necesitas. Y lo curioso es que cuando yo hago el body o la prueba de la composición corporal, que siempre hago con las personas que me vienen a buscar por ayuda, entonces yo veo que normalmente las personas no tienen más que 2/3 de la cantidad de agua en el cuerpo de lo que deberían tener. En el cuerpo de una persona adulta, aquí en la pantalla dice 60%, y esto es un poquito bajo. 60% está bien para un anciano como el que vemos ahí en la pantalla, pero realmente el hombre debe tener 65% de agua en el cuerpo y la mujer debe tener 60% de agua en el cuerpo. Y aquí vemos en la pantalla el niño que tiene 75% de agua en el cuerpo. Y así como nos vamos envejeciendo, se va reduciendo un poquito el contenido de agua. Pero ahora ve aquí en el cerebro, ve qué interesante. Ahí tenemos el 85% del cerebro es agua. Y el resto, el otro 15% que quedan ahí, casi todo esto es pura grasa. Así que imagínate que Dios es capaz de hacer la computadora más efectiva del mundo, la construye casi a puro agua y grasa. Y te puedes imaginar ahora, si tú estás deshidratado, ¿qué vas a sufrir más primero? Por supuesto, tu cerebro, porque ahí es donde más agua hay. Así que tenemos cabeza de agua, yo supongo. ¿Cuáles son los beneficios del agua? Vamos a ver. Nosotros necesitamos agua para la respiración. Si no tenemos suficiente agua en el cuerpo, entonces nos va a dar asma. Y esto es un problema grande. Yo creo que lo voy a explicar aquí un momento. Cuando nosotros deshidratamos y hay un estado de sequía dentro del cuerpo, entonces la histamina, que es el neurotransmisor que maneja la distribución de agua en el cuerpo, y entonces la histamina lo que hace es que corta el agua que va hacia los pulmones, porque a través de la respiración nosotros perdemos una tremenda cantidad de agua, y entonces la histamina lo corta, y entonces comenzamos con problemas de respiración, con asma. Y el asma entonces es un síntoma de deshidratación. ¿Y qué hacen los médicos entonces? En vez de recomendarle a las personas que hidratan bien su cuerpo, les dan un antihistamínico, le dan un medicamento que va neutralizando el efecto natural de la histamina. Así que ellos trabajan completamente en contra de la función de nuestro cuerpo. No tiene ningún sentido eso tampoco. Los que tienen asma debemos hidratarlos, bien hidratados. Y muchas veces una persona de asma, si tú le das un vaso de agua y le pones unos granitos de sal en la punta de la lengua, muchas veces se para el ataque de asma. Pruébalo. Si tú tienes la oportunidad y la necesidad de hacer esto. Bien, para la respiración necesitamos agua. También necesitamos agua para la digestión. Amigo, ¿tú sabías que tu estómago por día produce más o menos de unos 4 a 5 galones de ácidos, de jugos gástricos para digerir los alimentos? 4 a 5 galones. Así que el estómago ocupa mucha agua, y por eso siempre hay que tomar una buena cantidad de agua media hora antes de comer. Después, para la saliva y lágrimas necesitamos también mucha agua. Te duelen, te arden los ojos si no están bien mojados, y lo mismo tienes con la boca. No puedes comer bien si no tienes suficiente saliva. Y después el agua controla la temperatura. Ya había hablado yo de esto. Y también la flexibilidad de los músculos y de articulaciones también depende del agua. Si tú tienes problemas, dolores musculares o de las articulaciones, entonces por favor trata primero de hidratar bien el cuerpo. Tómate un galón de agua por día por una semana y a ver si no se te van a desaparecer esos dolores que tú tienes en el cuerpo. ¿Cuáles son las fuentes de agua que nosotros tenemos? Pues, por supuesto, la fuente primera, primordial, es el agua que nosotros estamos tomando. Y también nos viene mucha agua con los alimentos que nosotros estamos comiendo. Y si comemos buena cantidad de vegetales y frutas, entonces ahí nos viene mucho agua y es muy beneficioso para nosotros. Pero muchas personas usan estas bebidas que tenemos aquí ahora en la pantalla. Esas bebidas, nosotros estamos tratando de hidratarnos con esto, y esto absolutamente no funciona. Estas bebidas nunca las deberíamos tocar, y mucho menos con el hielo, porque el hielo es muy dañino para nuestro estómago. No lo deberíamos usar. Y si tú bebes bebidas muy frías y también con hielo. Claro, si es un tiempo extremadamente caliente y tú quieres ayudarle al cuerpo a refrescarse un poquito, está bien. Pero normalmente en días de temperaturas normales o aún en días fríos, nunca deberíamos tomar ninguna bebida fría. Debería estar tibia la bebida, porque tú quieres gastar energía vital para calentar el agua si lo puedes hacer con la corriente del enchufe que tú tienes ahí en la casa. Es una energía mucho más barata y no te va cansando. Ahora, cuando nosotros bebemos esas bebidas de soda o cerveza, cosas así, mira, especialmente las sodas, realmente no es más que un vaso de agua con una pastilla de químicos y 8 cucharaditas de azúcar. Y una mezcla así, nosotros la llamamos sabroso, pues solamente porque estamos acostumbrados. Si tú le dieras una Coca-Cola a una persona así nativa de la selva, probablemente la escupiaría porque le quemaría la boca y le sabría horriblemente fea si nosotros no estamos acostumbrados a esto. Pero hemos pervertido nuestras papilas gustativas. Y aquí ahora la cerveza, el alcohol, la cafeína, todas estas sustancias son muy diuréticas. Si tú tomas bebidas con licor o bebidas con cafeína, en vez de estar hidratando el cuerpo, tú le estás sacando líquidos al cuerpo. Estás haciendo exactamente lo contrario. Y si nosotros tomamos una soda sobre el estómago vacío, eso es un desastre completo porque el azúcar que hay ahí adentro es un disacárido. ¿Recuerdan? Esto es azúcar que tiene dos moléculas pegadas y no lo podemos absorber. Así que necesitamos comenzar, el aparato digestivo tiene que comenzar a producir jugo gástrico de digestión. Y entonces digerimos la soda, pero queda digerido muy rápido, pero los ácidos gástricos ahí se quedan dentro del estómago y comienzan a hacerte daño, comienzan a producirte mucha acidez. También las sodas, el problema es el ácido fosfórico, que produce ácidos muy fuertes en nuestro cuerpo y nunca lo deberíamos usar, nunca que debe que tiene gas lo deberíamos tomar, porque todos esos ácidos, ¿qué es lo que hacen? Tienen que ser neutralizados, el cuerpo no lo puede mantener así, y entonces comienza a sacar calcio de los huesos para neutralizar los ácidos, y así nos estamos produciendo la osteoporosis. Osteoporosis existía antes solamente en mujeres de 40, 50 años para arriba y que ya habían tenido media docena de hijos. Hoy día encontramos la osteoporosis en niños de 8, 9, 10 años de edad ya tienen osteoporosis. ¿Por qué? Porque toman 2-3 sodas durante el día. Con eso se están gastando los minerales en los huesos, no cabe duda. Después algunas personas dicen, bueno, ¿y las extra calorías que tienen todas esas bebidas? ¿Qué hacemos al respecto de esto? Bueno, entonces ahí inventaron las bebidas dietéticas. Bueno, bebidas dietéticas. Yo espero que un día esos vamos a tener toda una presentación solamente sobre el peligro y el problema de las bebidas dietéticas, porque son un crimen contra la salud tuya. Lo peor que tienen es el aspartame, que es el dulzante artificial que hay ahí adentro, y nosotros sabemos hoy día que el aspartame junto con el MSG, que es una sustancia que le da sabor a los alimentos, es monosodium glutamate, se llama eso. Entonces, aspartame y MSG produce Alzheimer. Así que si tú quieres dañar tu cerebro, entonces sería una buena forma de estar usando esas bebidas. Nosotros, cuando tenemos sed, solo deberíamos tomar agua y ninguna otra cosa. Ahora, la ventaja del agua es que no tiene calorías. Bueno, yo no le veo tanto la ventaja, aunque vamos a decir que sí. Y no contiene ningún irritante. Eso sí, y es importante. Y es fácil de adquirir y económico. Pues tú puedes ver que esa presentación ya fue hecha hace algunos años, porque hoy día muchas veces tú vas a una bomba y el agua que te venden ahí adentro es más caro que la gasolina que estás echando al tanque. Y la gasolina ya está carísima, así que el agua muchas veces es más caro. Así que económico ya no es, pero siempre es mejor gastar dinero en agua que gastar el dinero en las sodas o en las bebidas alcohólicas. Ahora, ¿dónde perdimos normalmente el agua? Nosotros tenemos una sudación, una transpiración invisible. Y esta transpiración invisible es considerable. Y esto sucede día y noche que estamos perdiendo agua. Por ejemplo, en una noche, una persona normalmente pierde entre más o menos de medio a un litro de agua, lo que nosotros perdemos durante la noche. Yo personalmente pierdo más o menos un litro, porque tú puedes controlarlo con el peso que tienes en la noche cuando te acuestas y con el peso que tú tienes en la mañana cuando te levantas, vas a pesar mucho menos. Es el agua que has perdido con la respiración invisible, pero también tenemos la sudación visible, cuando nosotros estamos sudando. Muchas veces pasa esto aquí en un área como el que estamos aquí en California, donde se puede poner bien caliente durante el día. Cuando estamos sudando mucho, necesitamos tomar mucho agua, necesitamos reponer el agua que nosotros estamos perdiendo. Y con la respiración también perdemos mucho agua, ya lo estaba explicando anteriormente. Y después los riñones, a través de los riñones nosotros vamos perdiendo mucho agua también, porque vamos a orinar esos orines nos van librando de tóxicos y sales que hay en el cuerpo que no deberían estar ahí adentro. Pero fíjate, los riñones, el riñón es una de las fábricas más fantásticas de reciclaje en la que yo puedo pensar. Fíjate que los riñones reciclan 50 galones o 200 litros de agua diarios. 200 litros que reciclan esos riñones por día. ¿No es una maravilla esto? Imagínate que no estuvieran trabajando bien y tú tuvieras que tomarte 200 litros de agua al día. ¡Qué desastre que sería eso! Después, con los intestinos perdemos mucho agua también, y ojalá que tenga suficiente agua para mantener el contenido en los intestinos suave para que tú no estés sufriendo de constipación. Ahora, durante la noche, nosotros siempre perdemos mucha agua. Como ya lo dije, tú puedes perder más o menos un litro de agua durante la noche. Y entonces lo primero, lógicamente, que tenemos que hacer en la mañana es tomar agua. Necesitamos tomar un buen vaso de agua en la mañana para reponer el agua que se ha perdido. Las señales de deshidratación. Y mira, yo quiero que ustedes pongan atención aquí ahora. Son señales de deshidratación. Cuando tú tienes esa señal y ya estás deshidratado, y nosotros nunca queremos llegar a esto, la primera señal es la sed. Cuando tú sientes sed, ya estás deshidratado. Así que evitemos de llegar al punto de tener sed. Y después los colores de los orines. Los orines nunca deben tener un color oscuro, café. Los orines deben tener lo más un color muy amarillo, pero muy clarito. Y por lo menos una vez por día, los orines tienen que estar claritos como el agua, mínimo una vez por día. Y nunca el color debe ser más oscuro que un amarillo clarito. Después, el dolor de cabeza también muchas veces es una seña de deshidratación. Vea, la cabeza tiene 85% de agua. Si tú deshidratas, donde se pierde más agua es de la cabeza. Así que el dolor de cabeza, trátalo primero siempre con una buena cantidad de agua, a ver si se te va antes de que usas medicamentos. El estreñimiento también es una señal de deshidratación. La fatiga, como ya lo expliqué al principio, y la piel reseca también es un síntoma de deshidratación. Y todas esas señoras ahí en la mañana que se llenan de arriba para abajo con sus humectantes, que tienen esos galones de humectantes y se lo echan de arriba para abajo para mantener la piel suave, pues esto no es un buen sistema que debemos usar porque esas sustancias tienen tóxicos que son absorbidos por la piel. Nosotros deberíamos mantener la piel suave y en buenas condiciones a través de una buena hidratación de nuestro cuerpo. Ahora, ¿cuánta agua debemos tomar? Una buena pregunta. Mucha gente dice, bueno, tienes que tomar 4 vasos de agua, 5 vasos de agua, 9 vasos de agua. Ahí cambia mucho las ideas de las personas. Pero además, si me están hablando de agua, de vasos de agua, ¿de qué vaso me están hablando? ¿De un vaso de ese tamaño o de un vaso de ese tamaño? Así que no tiene sentido de estar hablando en cantidad de agua por vasos. Necesitamos una medida un poquito más clarita. Aquí tenemos el Mount Everest y los primeros que querían subir ahí, yo recuerdo que era como en el año 1954 o 2 por ahí, unos suizos que querían subir ahí, que no llegaron a la cima, tuvieron que regresar antes y que se dieron cuenta después que fue el error de ellos, que solo habían tomado 2 vasos de agua por día. Claro, en esta altura y en ese frío, tú no vas a sentir mucha sed, pero hay que hidratar el cuerpo por disciplina. El año después, ahí entró el señor Edmund Hillary, exactamente, de Inglaterra, y él entonces llegó arriba con su grupo de personas, conquistó por primera vez el Mount Everest, y ¿qué fue la diferencia? Habían tomado 12 vasos de agua por día, pero como ya le dije, no vamos a medir el agua por vasos, sino vamos a medirlo por litros, porque así es como debe ser. Ahora, nosotros debemos tomar 1 litro de agua por cada 45 libras de peso que tenemos. 45 libras equivalente a 22 kilogramos. Así que por cada 45 libras o 22 kilos de peso de nuestro cuerpo, debemos tomar 1 litro de agua. Y aquí tengo una tabla que ustedes pueden copiar para saber cuánto agua deben tener si tienen cierto peso, pero yo creo que no es tan difícil dividir tu peso entre 45 y entonces tú sabes cuántos litros de agua debes tomar. Así que cuando tú comienzas tu día en la mañana, es cuando tú también tienes que comenzar con el agua, porque nos deshidratamos. Y lo mínimo que debemos tomar son 2 buenos vasos de agua de entre unos 12 a 16 onzas de agua. Así que casi debemos tomar como 1/2 litro de agua en la mañana cuando nos levantamos. Y eso lo debemos hacer 2 veces. Así que tómate cerca o 1 litro de agua según tu estatura. Cuando tú te levantas en la mañana, lo primero que debemos hacer. Mira, después debemos usar o beber agua cada 30 minutos. Cada media hora debemos tomar un poquito de agua. porque el agua está absorbida, es absorbido siempre en 30 minutos, ya no hay más en el estómago. Y en ese tiempo la mayoría de nosotros solo absorbimos como unas 4 onzas, eso es todo. Así que toma agua cada 30 minutos, entonces cada 30 minutos tú estás absorbiendo como unas 4 onzas. Algunas personas me dicen, mira, yo tomo 2 galones de agua por día y estoy completamente, y cuando lo veo están completamente deshidratados. ¿Cuál es el error que cometen? Pues se toma 1 galón en la mañana y 8 galón en la tarde. Quiere decir que del primer galón absorben 4 onzas y del otro galón absorben otras 4 onzas y claro que tienen que estar muy deshidratados. Así que hay que tomar agua cada 30 minutos. Esto es absolutamente necesario. Debemos tomar agua 20 a 30 minutos antes de la comida para que el cuerpo tenga líquido para producir los jugos gástricos. Y después de la comida, debemos esperar 1 hora hasta que podemos volver a tomar agua. No tomes agua con la comida, porque si lo haces, entonces vas a diluir los jugos gástricos, pierden la fuerza, no pueden digerir el alimento. Y ahora vas a durar mucho tiempo para absorber esa agua porque el cuerpo ahora tiene que separarlo de la comida y los jugos gástricos y todo esto es más difícil. Y entonces, si tu comida ahora queda sentada ahí 1 hora, 2 horas en un estómago donde los jugos gástricos están diluidos y la comida no es digerida, comienza a pudrirse ahí adentro y comienza a producir tóxicos. Te va a intoxicar la comida si tú estás bebiendo con la comida. Cuando tú quieres hidratarte, ya lo dije, use agua, no uses otras cosas. El agua es lo mejor que nosotros podemos usar. Ahora, la gente siempre me pregunta, bien, pero ¿qué tipo de agua debo tomar? ¿Puedo tomar el agua de la fosa? ¿O puedo tomar el agua de botella o el agua? Hoy día casi ni se vende aquí agua en botella, siempre viene en contenedores o botellas o frascos de vidrio y entonces podemos usar esta agua. Pues la mayoría de las personas hoy en día usan el agua que viene de contenedores plásticos, de botellas o galones plásticos. Bueno, si no tenemos otra cosa, es mejor tomarlo que no tomarlo, no cabe duda. Pero cuando tomamos agua que viene de contenedores plásticos, entonces está contaminado porque los plásticos normalmente sueltan de unos 12 a 16 diferentes tóxicos del plástico y estos van a estar ahí dentro del agua y esto nos entra al cuerpo y nos va a comenzar a intoxicar seriamente. Pero si no tenemos otra agua, eso es lo que tenemos que hacer, porque estar deshidratado es peor todavía. Pero podemos evitar el tóxico en el agua. Ahora, mucha gente dice, bueno, ¿pero qué puedo tomar el agua de la fosa? Bueno, eso depende de donde nosotros estamos. Nosotros vivimos en el campo en Virginia, y ahí tenemos un pozo nosotros mismos. Y claro, esa agua es fantástica porque viene de un pozo profundo y no contiene nada de químicos, de cloro o lo que sea. Si tú vives en una ciudad donde tienes agua pública, entonces siempre contiene el cloruro, el cloro o algunas otras sustancias que le ponen para matar las bacterias en el agua. No es tan bueno esto y muchas veces el agua también sabe muy feo. Entonces mucha gente dice, no, yo mejor hago té porque el agua así no lo puedo tomar. Pues sí, pero si tú le metes té o café al agua para que sepa mejor, tampoco es una ayuda porque las dos sustancias son diuréticas y además el agua no llega a estar más limpio. Así que usa el agua de la mejor calidad que tú puedes. Ahora, ahí hay muchas empresas que venden unos sistemas que se llama reverse osmosis, osmosis revertida, que son unos filtros muy finos donde se va empujando el agua donde con presión se empuja el agua para que pase por estos filtros. Pues ese sistema sí te puede sacar bastantes tóxicos del agua. Pero yo consulté con un técnico que trabaja en una planta de agua y le pregunté, estos equipos que valen normalmente entre 15 y 25 mil dólares si lo quieres instalar en tu casa, son muy caros. Y le pregunté a esos equipos, ¿qué? ¿Me van a librar el agua de los residuos de los pesticidas agrícolas y de los fármacos, de los residuos de medicamentos que hay hoy día en el agua? ¿Me los van a quitar? Y me dijo que no los pueden quitar porque para esto se necesita un equipo industrial de fábrica que tiene una potencia, una energía mucho más grande para poder sacar esas sustancias del agua. Y lo que a mí más me preocupa hoy día son estas sustancias, los fármacos, los residuos y los residuos de los pesticidas que hay hoy día en el agua. Y salen casi por toda parte en el agua porque hemos contaminado tantísimo a este mundo. Nosotros lo vimos en una presentación anterior que yo hice. Ahora, a mí me interesa mucho sacar esto del agua. Ahora, si yo tengo que usar agua de una ciudad o agua pública que contiene cloro, entonces, ¿qué hago? Entonces, pongo el agua primero en una olla de acero inoxidable. Y pongo el agua a hervir por unos 2 minutos, después lo enfrío y entonces el cloro se va evaporando. Y entonces yo paso el agua por un filtro Brita como el que estamos viendo aquí en la pantalla ahorita, ahí lo estamos viendo. Cuando pasamos entonces el agua enfriado por ese filtro Brita, y ustedes pueden ver, ahí tiene un cartucho larguito y ese contiene carbón ahí adentro. Ahora ese carbón va a absorber una cierta cantidad de los sólidos disueltos en el agua, porque en el agua hay muchos sólidos disueltos ahí adentro. Y yo lo he medido y normalmente esos filtros Brita sacan de un 30 a un 40% de los sólidos disueltos. Y esos pueden estar tóxicos también. Pero ya entonces con la hervida ya sé que saqué el cloro. También cuando estoy en áreas donde hay agua que viene de pozo y a veces el agua de pozo puede estar muy alcalino, puede tener muchos minerales adentro. Entonces también lo pongo a hervir en una olla de acero inoxidable y entonces cuando terminan de hervir ustedes pueden ver que muchos de los minerales se han colocado en las orillas de la olla y también en el fondo. Y ahí se va sedimentando muchos de estos minerales y se va sacando. También lo enfrío después, lo paso por el filtro Brita, que es una inversión de tal vez unos 18 o 22 dólares, por ahí anda. Lo paso por ahí y después de todo esto, entonces lo que a mí me gusta hacer es que yo uso una máquina de ozono para ya sacarle ahí el resto de los tóxicos que quedan dentro del agua y especialmente aquellos que no puedo sacar con el filtro de carbón o con osmosis o lo que sea, los fármacos y los pesticidas agrícolas. Estos yo los saco entonces con una máquina de ozono. Ahora, ozono es O3. Son simplemente tres átomos de oxígeno pegados juntos. El oxígeno que nosotros estamos inhalando aquí ahorita es O2. Y cuando tú usas una chispa eléctrica en la naturaleza, los rayos en una tormenta, los rayos producen ozono. cuando con la descarga del rayo se van juntando tres átomos de oxígeno formando ozono. Y este olor especial que tú sientes después de una tormenta, esto es ozono. Ahora, el ozono es una molécula muy particular que es muy inestable, solo vive como unos 15, máximo 20 minutos y ahí comienza a caerse en pedazos, se divide en O2 y O1. Y el O1 en inglés se llama el singlet o el solitario, tal vez en español, y ese solitario le falta o tiene una carga muy alta negativa. Y entonces comienza a reaccionar con todas las sustancias que son positivas. Y todas las sustancias positivas son malas, son tóxicas para nosotros porque nuestra carga eléctrica es negativa en el cuerpo también. Y entonces los venenos son venenosos para nosotros porque tienen carga positiva y reaccionan con nuestras células. Ahora, el ozono es negativo y reacciona, neutraliza los tóxicos. Y aquí tengo una pequeña máquina de ozono, que esto es la máquina que yo uso. Usted la puede arrancar aquí, ya está encendida. Y entonces todo lo que tengo que hacer es que voy a coger aquí mi vaso de agua. Espero que no se me vaya a caer. Entonces aquí hay una manguera con una bolita que va a distribuir ahí el ozono. Y ahora esa máquina tiene aquí la oportunidad. Yo puedo ponerla en 1 o en 2 o 3 o 4. Tiene 20 diferentes programas donde puedo poner esa máquina. Y entonces comienza a ozonar. Ve ahora, yo no sé si ustedes pueden ver ahora cómo está ozonando. Vea las burbujas que hay aquí dentro del agua. Eso es puro ozono. Y si nosotros lo olemos, entonces podemos recibir el mismo olor que sentimos después de una tormenta. Ahora, este ozono va a oxidar cualquier cosa, todo. El ozono oxida hasta inclusive el acero inoxidable. Así que no podemos ozonizar el agua en un recipiente de acero inoxidable. Siempre lo único que el ozono no ataca es el vidrio. Así que siempre hay que ozonizar el agua en un contenedor de vidrio. Y ahí un vaso de estos yo lo voy a ozonizar por más o menos un minuto y entonces ya me ha sacado todos los tóxicos ahí. Cuando yo tengo un recipiente más grande que tiene, digamos, un galón de agua, entonces yo pongo esa máquina aquí en 5 y entonces ahí me va a ozonizar por 20 minutos. Un galón de agua lo voy a ozonizar por 5 minutos y entonces ya me queda limpio. Lo bonito de todo esto es que a los 15 minutos a más tardar ya este ozono desapareció. Pero yo voy a apagar la máquina aquí. No se me ha terminado todavía. Ah, no, son 2 minutos que ozoniza esto en... ¿cómo se llama? En el número 1 voy a apagar la máquina aquí y la voy a guardar otra vez porque ahora lo que yo puedo hacer es que yo puedo tomar este agua recién ozonizado. Y esta agua ahora tiene un sabor muy especial a ozono. Y a casi todo el mundo le gusta eso porque le da como un sabor fresco al agua. Y la ventaja es cuando yo tomo este agua así, recién ozonizado, entonces el ozono entra en mi sistema, en mi cuerpo. Y ahora el ozono se va a partir dentro de mi cuerpo en O2 y O1. Así que estoy oxigenando mi cuerpo y también estoy recibiendo O1 que ahora va a reaccionar con tóxicos dentro de mi cuerpo. Ustedes saben que en Alemania se usa mucho el ozono inyectado como un tratamiento para cáncer. Y aquí no se permite esto. Y lo que yo siempre hago cuando gente tiene cáncer y me piden, me preguntan qué me recomendaría que podría hacer, yo siempre les recomiendo que se tomen cada media hora un vaso de agua recién ozonizado, porque entonces cada 30 minutos están recibiendo ozono en el cuerpo. Y tú sabes una cosa, que las células cancerosas, nuestras células sanas, están o son negativas, pero cuando se ponen cancerosas, entonces ya comienzan a ponerse positivas. Y entonces el ozono, cuando entra en tu cuerpo, puede reaccionar con las células cancerosas. Y nosotros siempre hemos estado usando eso para personas que tienen ozono. Hemos tenido resultados buenos. No son resultados que yo puedo decir, mira, aquí hay un estudio científico, porque no existen, porque nadie lo haría, porque ¿quién pagaría por un estudio de cualquier cosa que te pueda ayudar en tu salud cuando no son medicamentos? Porque aquí en el país todos los estudios son pagados por la industria farmacológica, porque ellos son los que tienen los grandes billetes de dólares. Y ellos lo financian, pero nunca van a financiar un estudio así porque sería una competencia para ellos. Más bien, cosas así ellos normalmente tratan de suprimirlos para que la gente no llegue a saber de esas cosas. Pero déjame decirte una cosa más de esa máquina de ozono. Lo que tienes que cuidar siempre, porque aquí adentro tiene una instalación eléctrica que produce una chispa. Y si tú ahora tienes la máquina más baja que el vaso de agua, entonces imagínate, el agua va a correr por la manguera hacia la máquina y te va a quemar la máquina. Así que si tú tienes una máquina de esas, siempre tienes que instalarla más alta que el recipiente de agua. Y aquí atrás tiene un par de huecos donde se puede poner unos dos clavitos en la pared. Y entonces la puedes guindar ahí y se ve bonito porque es una máquina bonita. Si te interesa, tú también puedes llamarnos aquí al canal y te podemos dar la información donde tú puedes obtener esto aquí. Porque no estamos haciendo aquí comerciales ahora. Así que si te interesa ozonizar el agua, puedes hacerlo. Yo tengo muchos años de estar ozonizando el agua y te voy a decir cómo yo personalmente llegué a esto. Yo antes, hace muchos años, yo pensaba que el mejor agua era el agua destilada. Pero cuando yo tomé el agua destilada, se me comenzaban a abrir las uñas, se me rajaban las uñas de arriba para abajo. Y entonces me di cuenta que el agua destilado me estaba sacando minerales del cuerpo. Y es lógico, porque si tú tienes dos vasos de agua, digamos aquí tienes medio vaso de agua con sal, y después tienes otro vaso sin, medio vaso sin sal, y tú mezclas, tú metes este agua en el otro vaso, entonces ¿qué va a suceder? ¿Vas a tener una parte de agua con sal y otra sin? No. La sal se va a distribuir muy parejo dentro del agua. Todo va a tener la misma concentración. Y nosotros estamos llenos de sales y de minerales y cosas. Y cuando tú tomas agua, entonces esa agua te va a reducir o va a absorber parte de esos minerales. Además, los orines y el sudor que tú estás perdiendo siempre tiene mucha sal. Así que agua, yo estaba tomando esa agua, ya no podía tomar más el agua, entonces comencé a tomar agua de botella o de cañería o lo que sea. Y me di cuenta que no podía tomar la cantidad de agua que debía tomar porque llegaba a sentir el agua como duro, que llegaba un momento que ya no lo podía tragar más. Entonces digo, bueno, ahora sí que tengo un buen problema, ¿qué voy a hacer ahora? Porque no tengo dinero para comprarme un sistema de, muy fuerte de filtración. No tengo los $20,000 y además tampoco hace el trabajo como debe ser. Y entonces llegué a conocer del ozono. Y entonces comencé a buscar máquinas de ozono y ya tengo muchos años de ozonizar. Y el agua ozonado yo lo puedo tomar fácilmente, me entra bien, sabe fresco, sabe rico y nos libra de las sustancias más tóxicas que hay en el agua. Así que yo espero que hayan aprendido otro poquito más para estar más saludable. Por favor, tome agua todo el día. Y no me diga después que tienes que ir cada rato al baño. Claro que tienes que ir al baño. Y eso es lo que tú quieres. Orínate saludable. Eso es lo que debemos hacer nosotros. Y si tú tomas el agua que debes tomar, te garantizo que en los viajes que tú vas haciendo, tú vas conociendo todas las gasolineras y vas conociendo todos los interiores de todas las gasolineras. Hasta después puedes hacer un estudio sobre ellos. Sí, lo vas a conocer, porque si tomas agua, lógico que tienes que ir al baño. Pero eso es lo que necesitamos. Limpiámonos por dentro. Con un vaso de agua tú no puedes limpiar el cuerpo. Necesitas la cantidad exacta. 1 litro por cada 45 libras de peso. Muchas gracias y hasta la próxima.